Bienvenidos a Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores, escritores y oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com. En 2018 seguimos muy quijotescos con el propósito de enderezar tuertos, torcidos y desfacer agravios, o al menos difundir todos los agravios y tuertos que podamos. Pero esto no siempre es fácil, no siempre nos dejan que sean conocidos. Después del último programa sobre cultura cipotuda, el amiguismo y la corrupción de las corporaciones masculinas, en el programa de hoy seguimos con la misma denuncia, pero desde toda la cultura y puede que hasta las más altas esferas. La aristocracia de la estulticia, la necedad, es el título de hoy. ¿Cuán arriba llegaremos? ¿A la corona, quizá? Sí les anuncio que están con nosotros dos hombres, no cipotudos, hombres que defienden la cultura, independientemente del sexo que la produzca, hombres que no se valen de la corrupción que nos inunda. Hoy hablamos de la sincultura nacional, hasta donde podamos, y nuestros contertulios son Javier Campelo, editorial Páramo, Valladolid. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Muy buenas, ¿qué tal?
En los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, está alguien que no necesita presentación para los más fieles oyentes de este programa. Él era la voz de Leer León, la sección que hacíamos hace más de 10 años, patrocinada por la feria del mismo nombre, ideada para competir con la mayor feria de literatura infantil y juvenil del mundo, la de Bolonia. Leer León fue una feria creada por el entonces presidente del gobierno Rodríguez Zapatero. No le salió muy bien, y si no, que me corrija Jesús Manuel Ferrajón. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, muy buenas y encantado de estar aquí y del reencuentro.
Corríjanme los dos si me equivoco, pero sobre todo Jesús Manuel Ferrajón. Leer León sí. No fue más allá de 3 ediciones, tuvo problemas económicos. Se oyó que, bueno, pues que había algunos dineros públicos dilapidados o no gestionados adecuadamente, pero todo al final quedó atado bien y atado. Las cuentas se cierran y aquí no sale ningún escándalo tipo de las GAE. Además, hablamos de muchos años antes, claro. ¿Es lo que suele ocurrir normalmente con estas cuestiones culturales que además tienen que tener esta apariencia de que todo está limpio?
Bueno, vamos a ver. Tuvo 3-4 ediciones y no tuvo más porque en su origen, realmente cuando se conformó la fundación y demás, solamente se pensó en el día de hoy y no se pensó en el día de mañana. Con lo cual, todo el mundo quedaba más o menos claro quiénes tenían que estar en el patronato, pero no quedó claro en ningún momento quién tenía que poner dinero en ese patronato. Entonces el problema fue eso. Y hubo evidente y efectivamente hubo problemas de impagados que se han ido, que se fueron pagando. Al final, lo que sé es que 10 años más tarde, 11 años más tarde, lo que eran las deudas están totalmente liquidadas, se liquidaron hace 5 años las últimas deudas y a capacidad y a gloria, quiero decir, nunca más se volvió a hablar del asunto, la fundación se cerró, etcétera, 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 y lo que fue. Y lo que podía haber sido, pues evidentemente no fue.
Lo que podía haber sido en muchos casos en este país. En Valladolid, Javier Campelo, no sé si quiere empezar hablando también de los dineros públicos en cultura o precisar algo de lo dicho hasta ahora.
Bueno, realmente más que precisar, subrayarlo, porque o incrementar de alguna forma. En Valladolid y en el resto de Castilla y León estamos gobernados por el Partido Popular, que sin particularizar en este partido, pero bueno, sí que llevamos una trayectoria ya muy amplia y prolongada con ellos, y sabemos que la cultura la tienen en un segundo plano y la cultura se utiliza, la Consejería de Cultura no tiene el mismo valor que otras consejerías, que bueno, por un lado lo podemos pensar que es lógico, que a lo mejor Sanidad tiene más valor o Educación, pero cultura, el uso que se hace más bien es para contraprestaciones o pagar favores o para colocar, que es a lo que íbamos y de lo que hemos hablado alguna vez que nos hemos visto, para pagar ese tipo de favores y colocar a una persona, a un político profesional de carrera, que no es un gestor, que es el problema, que hay gestores culturales que podrían desarrollar muy bien este trabajo, pero que realmente no se les llama, no los utilizan porque hay un político de carrera que a lo mejor ha estado o viene rebotado de sanidad o de agricultura o de otros sectores y como a lo mejor no lo ha hecho suficientemente bien o ha tenido ciertos problemas, cultura digamos que es el mal menor para esta persona donde no saben dónde encajarla.
Y es el pozo donde cabe todo el mundo, ¿verdad? Ferrajón, sí. Creo que quería también apuntar algo en ese sentido.
Sí, porque es que me toca de cerca en el aspecto que yo soy de Castilla y León, también soy de León, Y el problema en realidad comenzó ya en 1987, cuando llega el PP por primera vez al poder. Y yo de aquella estaba trabajando con la Fundación Solachuel, estábamos con un proyecto de gestión y programación de gestores programadores culturales y nos fuimos a Valladolid a ver a los nuevos políticos, el nuevo gobierno que llegaba para cambiar todo Castilla y León. Y nos entrevistamos con el que era de aquella director general de promoción cultural.
Hace 30 años.
Sí, en el 88 exactamente. Uh-huh. Pues por febrero o marzo del 88 sería.
Vamos de aniversario.
Sí, y entonces no se me olvidará la reunión que allí en una mesa y tal, llega el señor este y lo primero que nos dice es, bueno, vamos a ver, antes de nada que sepáis que en el tema cultural no vamos a hacer nada. O sea, ese fue el recibimiento, ni buenos días ni hola. Es decir, antes de nada, quiero que sepáis que en el tema cultural no vamos a hacer nada y que el que quiera que quienes quieran hacerlo, que lo hagan, pero que sea en el ayuntamiento. Ese fue la reunión.
La verdad es que ha sido casualidad que Ferrajón sea de León y Campeló de Valladolid, más allá de las comunidades autónomas, incluso yo diría de los partidos en todo el país, desde Galicia, Andalucía o Baleares a Canarias, pues hay muchos gestores culturales, expertos, investigadores, escritores, que claman, se avergüenzan de la estulticia, vuelvo a repetir la palabra, de nuestra aristocracia cultural, llamémosla así, esa élite inamovible que nos gobierna e incluso en lugares con tanto legado cultural como es el caso de León, de Valladolid y en general de toda España. ¿Cuál es la razón de esta incultura o las no razones, Campeló? ¿Cómo llegamos a esta situación?
Yo creo que no es un proceso aislado, no es un caso aislado. Yo creo que cada vez vemos más casos de favoritismo, de favoritismo hacia empresas privadas, de favoritismo de las clases gobernantes hacia alguien que, por lo que sea, no digo que estén sobornados directamente, pero probablemente. Entonces se crea una oligarquía, se crea unos poderes fácticos y unos que actúan a espaldas de la limpieza general que debería haber. Y en cultura pasa lo mismo, a lo mejor en otro nivel, no es el mismo nivel que en las constructoras como la de Florentino Pérez, pero en cultura, ¿qué puede pasar? Pues que pequeños proyectos independientes, por ejemplo, literarios en este caso, que es en el que a mí me compete más, quedan totalmente olvidados en favor de figurar, de hacer cosas para que la gente y la prensa lo recoja, para que parezca que se hacen y para fomentar a lo mejor una cercanía con el votante y de paso aprovecharse, porque siempre hay algún tipo de interés escondido, secundario. Y al final, ¿el resultado qué es? Bueno, pues que el rendimiento cultural o educativo, de instrucción personal, de formación, etcétera, es nulo. Y sin embargo luego se buscan siempre otro tipo de rendimientos secundarios, pues por lo que venía diciendo, favoritismos, o en Castilla y León, aunque esto es extrapolable perfectamente para toda España, aquí en Castilla y León se termina buscando siempre un favoritismo hacia la hostelería,
sí.
Que parece que no hubiese otro sector.
Sí, bueno, el dinero público efectivamente yo creo, tengo la impresión de que cada vez va más a esas redes clientelares toman lo público como si fuera propio, de nada sirve que se sepa o que incluso se lleve a la justicia, que haya condenas. En realidad es que se sabe poco de todo lo que hay, solamente llega el mínimo y se sabe poco porque quizás se paga más por callar que por decir, bueno, pues el dinero de la cultura, que debería de ser pues para elevarnos un poco en ciertos principios, justo se utiliza, no sé si lo comparten conmigo, pero se utiliza precisamente pues para pagar a los más callados, a los más propagandistas según los intereses. Ferrajón.
Sí, evidentemente, sí, efectivamente es así. Yo, abundando en lo que decía Javier, vamos a ver, es que esto es un problema que no es un problema, no estamos ante un problema puntual, ante un problema aislado. Esto es un proceso, esto es una crisis, una auténtica crisis. Y en España vivimos la crisis de la cultura precisamente desde finales de los años 80, desde principios de los 90. Y vivimos esa crisis en el momento en que desde el momento en que no son capaces, primero, de sacar ni siquiera la primera ley de mecenazgo, que fue precisamente el año 91. Segundo, de que nadie se sentó a decir, pero la intelectualidad del momento, que mira tú que había una intelectualidad brillante, entre comillas, a discutir o a plantearse un modelo cultural para este país. El país tenía un modelo sanitario, tenía un modelo educacional, mejor o peor. Tenía un modelo empresarial, un modelo industrial, un modelo turístico, un modelo bla 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 bla, incluso tenía un modelo territorial. Sin embargo, algo tan básico y tan necesario como un modelo cultural no existía, ni siquiera se ha planteado en ningún momento.
Y ahí desde además es que ni se plantea.
Ni se plantea.
Creo que Ferrajón lo decía, por ejemplo, sí, en las redes, en Facebook.
Sí, sí,
y de
verdad,
hecho está invitado, sí, por eso, igual que Campelo también se quejaba. Ya ni siquiera está en el debate, ¿no? Que podamos tener ese modelo.
Es que es necesario, lo imprescindible para acabar con toda esta estulticia y con todo esto. Esto es un disparate absoluto, donde se mezcla el ocio, se presenta el ocio como el hecho cultural más notable, donde, como decía Javier, las empresas apuestan porque apuestan, como decía el caso de Florentino Pérez. Yo cada vez que oigo cada vez que oigo la expresión industria cultural, o sea, me dan ganas de coger un ladrillo. Porque, ¿qué es eso de la industria cultural? A eso es a lo que quieren ir, a la industria cultural, industrializar la cultura. Pero vamos a ver, se puede industrializar el ocio, el deporte, como ya lo vemos, como está pasando y es lo habitual. Pero la cultura no se puede industrializar. La cultura es otra cosa.
La cultura es el ser humano.
Claro.
Alguien me decía que era, salvo respirar,
no, claro,
que es automático, sí, todo lo que tiene que ver con lo humano, ¿no?
Antropológicamente, efectivamente, todo lo que tiene que ver, todo lo que hay alrededor del hecho humano, incluido el pensamiento, es cultura. Pero es que, aunque trascienda eso, la cultura no se puede industrializar porque no se le puede poner normas ni leyes mercantiles a la cultura. Se puede, lo que te digo,
apoyar,
industrializar el ocio, no sé qué, no sé cuánto, y lo que se puede y se debe es promocionar. No hay modelo cultural desde el momento que el Cervantes, por ejemplo, el Instituto Cervantes, que podría ser y debería ser un referente de promoción de la cultura española fuera de España, al único que se dedica es a impartir clases español. Y oímos a nuestro presidente del gobierno decir que España tiene un modelo para el mundo, dijo la semana pasada. Y decimos, ¿pero qué modelo tiene? Si no lo tiene para el propio país, ¿qué coño de modelo va a tener para el mundo? O sea, lo que hay que acabar es con esas gilipolleces y esas sarta de chorradas y esas tonterías que a cada dos por tres se nos vendió Internet como que iba a ser la panacea del hecho cultural. Es decir, ¡hala, existe Internet! ¡Ya no es necesario que nadie se ocupe de la cultura! ¡Todo el mundo va a poder hacer, entre comillas, cultura en la red! En la red se hace el gilipollas, se dicen tonterías y se utiliza para presentarse cada uno como el mejor del mundo y para que todo el mundo le depara bien eso. O sea, ¿para eso se utiliza eso? ¿Eso es el hecho cultural? Pues que se vayan a la mierda, con todos mis respetos.
Sí, bueno, realmente las redes estaría dentro de lo que es la propaganda, podemos decir,
claro,
así, una difusión.
Para eso se
y
utiliza.
Luego otra cosa es hablar de cultura. Javier Campelo, Editorial Páramo Valladolid, antes comentaba Ferrajón lo de la ley de mecenazgo. Yo recuerdo que en el año 89 Francisco Nieva ya la pedía, seguimos sin ella. En fin, no sé el dinero privado si tiene algún papel en este país, porque desde luego apoyos para que ese dinero privado vaya a la cultura. No sé cómo lo ve desde una editorial privada. ¿Apoyos qué hay? ¿Cómo sobrevive? ¿Cómo se encuentra los emprendedores de lo privado?
Deberíamos partir de la base que la cultura tiene que dar pérdidas. sea, es un tiene que ser económicamente deficitario, pero que luego para la vida, para el ser humano, para la sociedad, es lo más positivo que hay. Entonces, si lo entendemos como una industria o con algo como una herramienta o como algo que te va a llegar, te va a proporcionar turismo o este tipo de cosas, pues ya lo estamos haciendo mal y además estamos nublando una realidad, estamos promocionando ciertos valores equivocados y estamos hundiendo realmente a la gente más creativa, a la que tiene que subir para arriba, a la que habría que apoyar. Hoy claro. en día, bueno, pues hay ciertas... Está de base mal puesto, porque las subvenciones las manejan políticos que no tienen ni idea de cultura. Entonces, ¿a quién van a dar esas subvenciones? Pues tiene mucho que ver con la gente que les apoya, claro. gente de su
las asociaciones,
fuerza,
perdona que te, las asociaciones de empresarios, las asociaciones de hosteleros, las no sé cuántas asociaciones deportivas, las de cultura popular.
Claro.
Claro, bueno, claro. incluso
Entonces, luego se puede crear una fundación. Ahora hay muchas fundaciones que son las que manejan los caudales y bueno, a lo mejor se puede, es un escaparate un poco más digno, pero luego en cuanto rascas un poquito es un escaparate piojoso porque al final van a ir siempre a los mismos, se van a lavar la cara en un 10% y el 90% va a ser trabajar muy poco. Hacer lo mismo de siempre. Yo recuerdo de una fundación de Castilla y León que insisto en que seguro que hay otras fundaciones en el resto de España, que es la Villalar, y que me decía que se habían hecho cosas muy mal hace años hasta que llegaron ellos y que querían darle un nuevo impulso a la cultura y en especial a la editorial, a hacer libros. Entonces contaban conmigo para sacar y con otras editoriales, por supuesto, de Castilla y León, para sacar autores de Castilla y León, es decir, potenciar la cultura mirando al futuro. Y al final no pasó nada de esto absolutamente, y lo que criticaba este hombre eran los antiguos libros publicados, que siempre eran los mismos, mi primer Antonio Machado, mi primer Gustavo Adolfo Bécquer y cosas así, y además que luego ni lo promocionaban, no lo vendían ni nada, o sea, hacían 1000 ejemplares carísimos y quedaban guardados en el almacén, y ahí estaba el proyecto muerto.
Sí, ahí están los proyectos y además ahí están las informaciones, o sea, que eso tampoco sale por ningún lado. Bueno, de vez en cuando se descubren a lo mejor hasta ediciones del Quijote, creo que se descubrieron en alguna trama de estas de corrupción, que bueno, pues que estaban ahí abandonadas, ¿no? Ediciones muy caras del Quijote.
Es que en concreto, la Fundación Villalar, en concreto, es la fundación, por si no lo sabe Nieves, es la fundación que gestiona los fondos públicos de la Junta de Castilla y León, de la Consejería de Cultura, es la que gestiona los fondos de la Junta.
O sea que es casi público, pero no, al mismo tiempo privado.
Fundación que gestiona los fondos de la Junta para cultura y para más cosas, pero bueno, básicamente para cultura. Y es una fundación privada. De ¿cómo se llama? De esto público.
Es una entidad sin ánimo de lucro, se acoge a esa forma jurídica y efectivamente, pero vamos, por eso la cuestión de privada pública, porque ahí un poco se entremezcla, me parece, claro. A mí, y no es el único caso, ¿no?
Se hizo la fundación precisamente para agilizar los pagos y las transferencias económicas y demás, para llevar a cabo actividades. Es decir, la Junta, cualquier organismo público, tiene una serie de, entre comillas, problemas a la hora de gestionar fondos con entidades privadas. Entonces, para agilizar todo eso y que lo que se fuera a llevar a cabo, las actividades, se cumplieran puntualmente y se pudieran pagar puntualmente, se crea esa fundación. Siguiendo el ejemplo de lo que había hecho la Generalitat en Barcelona.
Claro, no, sí, es un poco, además, algo, quizás algún día hagamos un programa sobre la corrupción en las fundaciones culturales, pero bueno, de momento sí quería yo comentar, como estamos con la aristocracia y normalmente está muy unida a la realeza, ¿qué piensan de ejemplo que nos están dando en estos temas, no hablo de la corrupción, digamos, urbanística, inmobiliaria, sino el ejemplo de Juan Carlos I, al que Gregorio Morán dice que que es el creador del primer gran desfalco durante la transición. Hasta ahora no sabemos si Urdangarín entrará, su yerno entrará en prisión precisamente también por corrupción. ¿Qué piensan si esto nos afecta de alguna forma a la cultura del país, el tener estos ejemplos de alta alcurnia, ¿no? Tener estos ejemplos donde el pillaje está en los medios de manera continua, si eso de alguna forma se transmite al resto de la sociedad, a esa aristocracia y luego a todos nosotros, ¿no? Que también podemos o pueden sumergirse en el pillaje. Javier Campelo, Valladolid, claro. ¿Cómo ven nuestros referentes?
Sí, tiene que ver con lo que comentaba al principio, que el hecho cultural de la actualidad no es un hecho aislado. Tiene que ver con las continuas tramas de corrupción, que ya no son tramas de corrupción, es una forma habitual de ser y de comportarse y de cómo somos, cómo es el país, cómo funciona. Y luego, que ya nadie sorprende, también tiene que ver con el periodismo, las redes sociales, el vamos un poquito más y un poquito más y un poquito más, que al final todos los trapos sucios que sabíamos que tenía la corona y los que habrá, ya se ponen en la palestra, no pasa nada y todo el mundo tiene una boca muy grande. Al final todo es un despropósito. No llega a ningún sitio, por supuesto que no va a entrar en la cárcel Urdangarín, como no van a entrar en la cárcel los que tenían que entrar en su mayoría. Y grabamos
Javier, el programa el 17 de enero, por si acaso ocurriera que Urdangarín entrara en prisión en los próximos días.
Me pago una pena, aquí te la he dicho y grabado.
Muy bien, aceptada la apuesta. Pero a mí también me sorprende mucho que ahora pues se hable pues de la corrupción de la realeza o de otras corrupciones, o por ejemplo, cuando se emita este programa pues ya estará en la calle el libro La indignación activa de Baltasar Garzón, o por ejemplo, quiero acordarme del libro Cuando todo era sólido de Muñoz Molina. Es decir, los grandes personajes que han podido hacer algo pues para cambiar, aunque sea una ligera tendencia, ¿no?, de la cuestión cultural, resulta que luego son los que ahora se rasgan las vestiduras. Parece que ha llegado el tiempo, pero no el tiempo de hacer. O sea, simplemente es la denuncia fácil.
Y de lamentarse.
Es de lamentarse, pero hablamos de gente que ha tenido mucho poder cultural en España, sí, y que no ha hecho absolutamente
el
nada.
Poder social, sí. Bueno, yo respecto al tema de la corrupción, mira, la corrupción se saca para tapar otra, quiero decir. Si se saca la corrupción de Juan Carlos I, es para que no se hable de la posible corrupción de Felipe VI o sucesivos, o todos los que están alrededor. Si se saca la corrupción de la Gürtel, es para no hablar de la que ahora mismo se está gestando. La corrupción funciona así, es quien lo denuncia, no es el enemigo, entre comillas, político, ni el oponente político, son los correligionarios. Son los propios que denuncian la corrupción. Entonces, la corrupción en el PP la denuncian los del PP, y la de los ERE en Andalucía la denuncia el que no pilló de los ERE de Andalucía. Entonces, en la corona, la corrupción de la corona, ¿quién la denuncia? Los que acceden luego a la corona. No es una cosa que de pronto al país le haya entrado un sentimiento de justicia y decir vamos a luchar contra toda corrupción. No, la corrupción está en esta sociedad, forma parte del ADN de esta sociedad.
Bueno, pero habrá alguna forma de cambiar.
Este país se ha construido sobre la corrupción.
Pero Ferrajón y Javier Campelo, por lo menos alguna idea positiva, ¿qué hay que hacer? Por lo menos hay que poner altavoces.
Educación, simplemente. Es la cosa más sencilla del mundo. Educación, pero para esto y para todo, educación.
Pero
la educación no es formación, ojo, no confundamos, es educación. ¿Y educar qué es? Es que a tus hijos y a tu entorno les convenzas de que el dinero que no coge Menganito no lo va a coger Fulanito, que es el argumento que se utiliza aquí. Ah, coño, es que si no lo coge él, lo coge otro. ¿Pero por qué?
Claro.
¿Por qué tiene que cogerlo alguien?
Pero tendría que haber una educación o cultura el dinero público es para el bien común, para el bien de todos, y eso no existe en esta sociedad. En otras sociedades sí, yo personalmente lo he podido vivir en otros lugares.
De eso tiene la culpa el no haber tenido feudalismo. Bueno, Esa es la cuestión.
Javier Campelo, ¿cómo atacamos esta corrupción cultural? ¿Cómo, por lo menos, no digo ya de cambiar totalmente, pero abrir una tendencia hacia una cultura que vaya al bien común, apoyada por el dinero que es de todos nosotros, que debería de ir a ese bien común?
Bien, pues la educación no es la solución. No sé si era Concepción Arenal que venía a decir algo así como: pon más, si quieres quitar cárceles, pon más escuelas. Bueno, son muy malo con las citas, esto sí, en teoría sí. Es una cita, sí. Pero venía a significar eso. Uh-huh. Y lo que pasa es que la educación está cada vez peor, entonces, y está también monopolizada cada vez más y en manos de sectores anquilosados, como puede ser la Iglesia, cuando tendría que ser lo contrario, y parece increíble. Entonces, esto nos lleva a pensar que si cultura va de la mano, va a estar de la mano de la educación, y la educación, bueno, pues vamos a salir al final un poco rebotados y con unos intereses que nada van a tener que ver con la cultura.
Claro.
Entonces, a mí me parece que habría que separar totalmente la cultura, que poner a gestores, realmente a gente que sabe de la cultura, que se ha preparado para eso, en los puestos necesarios, y que manejasen un presupuesto fijo, pero sin injerencias.
Claro, que hubiera una meritocracia, que hubiera unos planes, en fin, una serie de claves que han ido saliendo a lo largo de la conversación. Vamos a tener que ir terminando.
Con que haya ideas es suficiente, ¿eh?
Sí, y que se hablen de ellas, porque luego también, por ejemplo, en los medios de comunicación, pues cada vez somos menos los que hablamos de cultura, cada vez el medio de comunicación se considera pues como una industria mediática, por recordar aquella referencia que hacía Ferrajón de las industrias culturales. Javier Campelo, Editorial Páramo, tiene muchos libros para recomendarme, para recomendarnos, pero me gustaría que se despidiera con uno y Ferrajón con otro, a ver si es posible.
Venga, pues borro un montón de estos que tenía y voy a simplemente a recomendar a Fernando del Val con Los años aurorales. Fernando del Val es poeta, periodista de aquí de Valladolid y acaba de recibir el premio Ojo Crítico de Radio Nacional. Y el libro es estupendo, como todo lo que ha hecho Fernando del Val, muy recomendable.
Claro, porque además ustedes en las redes, aparte de hablar de denunciar la situación cultural, pues sí destacan lo que hay que destacar, como son personas pues con una cultura y bueno, pues con una defensa de la cultura. Ferrajón, ¿algún libro?
Ya sí, sé que yo voy a recomendar un libro de poesía de Luis Miguel Rabanal, una antología de Luis Miguel Rabanal que se llama Antología, obra poética completa de Luis Miguel Rabanal, que es de obligada lectura. Simplemente eso. Pues, y ya me despido.
Sí, Jesús Manuel Ferrajón se tiene que ir, nos tiene que dejar. Y Javier Campelo, ha sido un placer tenerle en este programa. Y además hemos tenido ya algún autor de la editorial Páramo. Y bueno, pues que esperamos que pueda haber más ocasiones e incluso con más tiempo.
Pues ha sido un placer y ya sabes que cuando quieras solo tienes que llamarme, decírmelo y ahí estaré.
Encantado, Javier, un abrazo.
Muchas gracias.
Otro abrazo fuerte, hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego.
El Planeta de los Libros se emite los jueves a las 8 de la tarde y todos los días a través de www.elplanetadeloslibros.com. Pueden escribirnos a través de las redes o nuestro correo participación@elplanetadeloslibros.com. Y hasta el próximo jueves, como siempre, que sean muy felices.